Buenas noches, vamos a empezar la séptima o octava clase del curso Rambam. Estamos situados ahorita en el libro de los ocho capítulos y vamos a un poquito a recapitular la clase pasada para que entendamos de qué se trata, ¿no? Entonces, primero que nada, me gustaría conceptualizar lo que vimos un poquito rápido la clase pasada en temas como muy importantes. Y hablamos de que el alma, primero que nada, que el alma es una sola pieza, ¿ok? Hablamos también que tiene cinco funcionalidades. Y también hablamos que es todo esto orgánico. ¿Sí? O sea, en ese sentido, el Rambam nos está diciendo algo así. El alma de la persona es una sola pieza, o sea, no se puede dividir, porque lo que pasaba en ese entonces es que la filosofía, los filósofos, acá tuvimos a los clásicos, pensaban que el alma estaba dividida en pedazos, ¿no? Y que cada una atribuía o funcionaba o se conectaba a cierta parte del ser humano, ¿no? Entonces dice, no, lo que pasa es que hay una confusión. No se trata de una división que la podríamos sustancialmente dividir, sino que realmente es una sola pieza, mishaja, ¿sí? O sea, como la menorá, digamos, una sola pieza, y después de eso tiene cinco funcionalidades, ¿okay? Pero para entender eso hay que entender que es orgánica, quiere decir que todo está conectada con todo, todo absolutamente está conectado. No se podría dividir o aislar una reacción, una afectación de una parte del alma hacia la otra parte del alma. Ahorita vamos a ver cómo funciona. ¿Ok? Entonces también vimos, después de esto, vimos que esas cinco partes, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan o no? La parte de la primera, ¿cuál es? La primera parte del alma, ¿cuál es? No, esa es la, a ver, vamos a ver. ¿Cuál es? Díganlo que se acuerdan. Díganlo que se acuerdan.
La biológica.
La sensorial es la 2. La biológica, muy bien. La biológica, la sensorial, luego la 3, ¿cuál es? ¿La?
Sí.
¿Se acuerdan que era la imaginativa? Imaginativa. Luego la 4 es la reactiva. ¿Y se acuerdan la quinta cuál es?
Seguro se tiene que acordar.
La racional. La racional o intelectual.
¿Okay? Perdón,
sí.
Yo no vi en la clase pasada, pero te hago una pregunta. ¿Estás hablando de Nefesh?
De la Neshama.
¿Neshama?
O Nefesh. Es que el Rambam no distingue en esas cosas. Esas Nefesh, Neshama, Ruach, todas esas partes del alma son distinciones que hace el mundo de la Kabbalah. El Rambam no habla en esos términos. No habla en esos términos, aunque trata también de definir el alma, igual que la trata de definir el mundo místico, él la trata de definir de manera un poquito racional y también un poco con los conocimientos que él tiene de la ciencia y medicina y filosofía, ¿no? Entonces, a partir de eso él entiende su visión de lo que es el alma y el cuerpo y el ser, y entonces por eso divide estos cinco funcionalidades. ¿Okay?
Se supone que el Yehudi tiene Neshama o Nefesh adicional a lo que no es Yehudi.
Según el Rambam, no.
Según Rambam, no hay esa teoría.
No, ahorita vamos a ver por qué. Está muy interesante esto. Ahora, fíjense lo que dice acá. La capacidad del alma de captar la realidad de manera integral. O sea, algo que tenemos que entender acá es que el alma de la persona tiene una capacidad de captar toda la realidad de manera integral. Que si no puede captar un pedazo nada más, ni una parte de la realidad, sino que capta toda la realidad. ¿Entendemos para a qué se refiere? O sea, ¿qué es toda la realidad? Digamos que no podemos nosotros aislar parte de la realidad y dejarla como desconectada de nuestro ser. Por eso es muy importante lo que dijimos la vez pasada de la parte biológica, la parte sensorial. En estos dos rubros, ¿sí? En estos dos rubros está toda esa parte del entorno, ¿sí? De lo que de realmente lo que tenemos contacto con, ¿sí? Ya sea con las cosas que comemos, con lo que respiramos, y luego con la parte sensorial, con la parte que obviamente todos estamos sujetos a el contacto, ¿ok? Y entonces el alma capta todo lo que está alrededor y después lo traduce a través de los sentidos. Y entonces estamos explicando un poquito más profundo de la clase pasada, pero a través del mismo resumen de estos 5 puntos. Y entonces les voy a poner un ejemplo para que entendamos esto. Comer. Comer para nosotros no es como comer para un animal. Nosotros hacemos del comer...
animales biológicos, nada más.
Exacto, o sea, es biológico y también es sensorial, pero es que lo que quiero decir es que tiene estas dos partes también el animal, pero no está conectado a un alma. Sí tiene un alma, pero no como la nuestra. Por eso decía el Rambam que cada ser tiene un alma diferente, ni más ni menos, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Ahora, el alma del ser humano, y aquí estamos hablando del ser humano como especie, no judío, sino ser humano, tenemos nuestra alma que capta toda esa realidad. Entonces, a eso, con este ejemplo vamos a entender bien lo que está tratando de explicar. Cuando nosotros comemos, hacemos un arte del comer. Un arte del comer, cuando olemos, hacemos un arte de oler. Incluso comer y oler es bastante en conjunto y todo se vuelve muy, muy intenso para nosotros, muy importante. No comemos por comer, no comemos por saciar el hambre, no. Hicimos del comer todo un arte, porque está integrado con nuestra alma. Entonces, para que entendamos mucho la conducta humana, es porque tenemos alma, y esa alma es la que prevalece sobre todos nuestros sentidos. Otro ejemplo así muy práctico es un paisaje. Si nosotros vemos un paisaje, ¿qué nos pasa?
Sin vida.
¿Ustedes creen que la guacamaya puede ser, pero no sabemos, pero yo, o sea, no tiene gesticulación cuando está en la selva, ¿no? Nosotros cuando llegamos a ver una
puesta del sol,
Evelyn,
un paisaje lo podemos ver muy diferente tú y yo. Y es el mismo paisaje.
¿Por qué?
Es la misma realidad.
¿Pero por qué?
Porque cada quien tiene su alma diferente.
Les voy a poner un ejemplo.
O sea, cada quien es diferente, pero la realidad. Pero entonces no pasa la realidad tal cual es, porque no hay una realidad tal cual.
Bien, yo corro travesía en el campo traviesa. ¿Okay? Y les digo qué pasa muchas veces cuando estás en la travesía, en campo traviesa, estás en el lugar más hermoso del mundo y por tu sufrimiento de cansancio, no aprecias el paisaje hasta que de repente, ay, y entonces te llega así como un decir, no, espérate, tengo que apreciar esto, aunque esté cansado o que esté doliéndome o lo que sea. Entonces, ¿pero por qué? Porque, ¿qué pasó con eso? Mi sistema sensorial me está diciendo otra cosa, pero mis ojos no ven nada más, no nada más ven, sino el alma funciona a través de los sentidos. O sea, lo que dice Rambam es así: el alma ve a través de los ojos, el alma siente a través del tacto, el alma escucha a través del oído. ¿Ya entendieron? O sea, no es el oído el que escucha, punto, no es algo, sino que es el alma el que está captando todo eso que los sensores, todos los sentidos nos están trayendo hacia el interior. Entonces, y eso es como se alimenta el alma. ¿Okay? Y ese es un ejemplo muy bien, muy bueno. Por ejemplo, la música. ¿Por qué nos encanta la música? Nos encanta la buena música, ¿sí? Y pues porque a través de los sentidos del oído se enriquece ¿qué? Nuestra alma, ¿no? Entonces, es ahí el ejemplo. Estos tres ejemplos que pusimos son muy, muy, muy significativos para entender cómo el alma está conectada con el cuerpo. Y no nada más somos o alma o cuerpo. Y entender que una afecta a la otra y la otra afecta a la una. Entonces es algo como una simbiosis total. Entonces por eso de ahí vamos a entender lo que dijimos la clase pasada: jolé nefesh, jolé guf. ¿Sí? El que está enfermo del alma se va a enfermar del cuerpo, el que está enfermo del cuerpo se va a enfermar del alma. ¿Sí? Porque todos sus sentidos son los que traen la información, captan la información para que el alma se alimente. ¿Okay? Entonces eso es muy importante.
Yo creo que al revés, que el alma cuando enferma, primero se enferma el
alma y después el cuerpo. Primero sientes esa tristeza o ese, y después el síntoma es el cuerpo. En algunos casos, pero en otros casos no. En otros casos la gente es feliz, pero por ejemplo es muy feliz, gente muy feliz, pero toma mucho, pero se droga, pero come mucho, pero todo lo que es su sistema biológico, ¿sí? Lo está dañando, pero es feliz, ¿eh? Es una persona feliz, pero de repente ya no es feliz porque de repente está enfermo, de repente le duele y entonces te quita la felicidad. Entonces, también por eso decía el Rambam, ¿se acuerdan que decía, ¿quién cura esta parte de acá? decía, la parte biológica, ¿quién, o sea, o qué se dedica a esta parte? ¿La Torah?
No, la ciencia.
La ciencia y la medicina, dice. La medicina atiende esta parte de acá, ¿no? O sea, la parte biológica. Eso no es un asunto de la Torah. O sea, la Torah lo recomienda, pero vaya, el que desarrolla toda esa parte de cómo, qué es lo propio, etcétera, no es la Torah, sino que es la medicina. Entonces hay que seguir la medicina, sobre todo la que recomienda la mamá, que es preventiva, para que biológicamente funcionemos perfectamente. Y entonces tenemos ya una gran parte de esto ganado, ¿no?
Si no mal recuerdo,
sí.
En la Torah explica que la gente que se enferma de lepra, sí, porque era un pecado,
sí, lo hablamos la clase pasada,
porque tenía algún pecado.
Lo hablamos la clase pasada, que la lepra era justamente la piel, que es el contacto, el límite entre lo exterior y lo interior, y se hacía por una infección social o infección personal de no biológica, sino moral, ética. Y entonces se contaminaba el cuerpo. Entonces, en esos tiempos la Torah nos está marcando bien claro, ¿sí?, cuál es esa relación psicosomática. O sea, la Torah nos está diciendo con un ejemplo alegórico. O sea, lo pueden tomar literal o lo pueden tomar alegórico para entender el mensaje profundo. Quiere decir que el cuerpo y el alma están juntos y lo que uno habla aparentemente no podría o no tendría que afectar mi piel, pero sí sucedía. ¿Para qué? Para que entendamos que es justamente esa es la fuente, para que entendamos el caso psicosomático.
¿Sí? ¿Sí? O sea, que era la interpretación, o realmente se pensaba, o sea, que la lepra se daba por una parte.
Es que todos los mensajes de la Biblia, todos los mensajes textos, los textos de la Torah, nos van a marcar el aprendizaje. Por ejemplo, nos dice de Miriam. A Miriam le salió lepra por hablar mal de los hermanos. Entonces, y ahí es el mensaje. Entonces, ¿para qué nos puso ese mensaje Moisés? ¿Para qué nos lo escribió ahí? Para que entendamos perfectamente bien, ¿sí?, de dónde vienen las cosas, ¿okay? Entonces, y para que ubiquen eso, nada más es una, como paréntesis, es una muy interesante manera de leer la Torah. Ubiquen que no todo se escribió, nada más escribieron algunas cositas. Algunas cositas escribieron, no se escribieron 40, no tenemos 40 años de texto, no es una narrativa de 40 años minuto a minuto, no es una narrativa. Es una narrativa de muy pasajes muy escogidos, ¿okay? Entonces cuando la lean o cuando la escuchen, entonces pregúntense, ¿para qué lo escribieron? ¿Por qué justo esto lo escribieron? Esta parte la escribieron, lo demás no lo escribieron. Este hay algún mensaje ahí. Entonces, no nada más es por el cuento es lo de menos, lo demás es el mensaje que hay detrás del cuento. ¿Ok? Ahora, regresando al punto del Rambam. El Rambam no busca una solución eficiente y técnica. Y fíjense, aquí nos vamos a distinguir un poquito de la medicina. Aunque Rambam era médico, él no busca como curar técnicamente al enfermo, como hace la medicina o la psicología. Que lo que quieren es, ¿qué hacen? La medicina y la psicología normalmente lo que quieren es poner a funcionar a la persona lo más pronto posible, ¿okay? Ya sea médica, o sea, de enfermedad, sacarlo de la enfermedad, o también sacarlo de su caso de depresión o de, ¿cómo se llama? Recelo, ¿cómo se llama? Angustia, enojo, todo lo que trata el mundo de la psicología. Entonces lo que tratan de hacer es que seas funcional, que luego puedas ir a la vida y funcionar. El Rambam no hace eso. El Rambam tiene que tocar esos tres elementos y eso es muy importante. Trata de alinear, ¿sí?, por un lado el cerebro, por otro lado el sentimiento y por otro lado, ¿qué? A ver.
La razón.
El cerebro, la razón, luego los sentimientos
y
las acciones, ¿ok? O sea, las acciones, ¿ok? Si nosotros logramos alinear estos tres elementos, entonces estamos en nuestro centro, ¿sí? Estamos plenos, estamos íntegros. El reto es estar así. El reto es que todo esto esté perfectamente sano y alineado.
¿El cerebro se refiere a pensamientos?
A pensamientos. Que tengas pensamientos sanos, que tengas pensamientos,
como
que seas congruente, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para juntar estas dos cosas, estas dos, ¿no? Es importante cuidar lo que sientes, ¿no?
¿Sí estás de acuerdo?
¿Cómo?
O también al revés, el sentimiento y las acciones y el cerebro.
A ver.
No, o sea, lo que yo digo es que no es así como uno, dos, tres, sino que es cerebro y sentimiento igual a acciones.
O posiblemente, ¿no? O sea, no es uno, dos, tres, pero son las tres elementos que, digamos, los puedes poner así, así, ¿no? Este, porque realmente tienen que estar los tres.
Danos un ejemplo para
ti. Un ejemplo. Cerebro, yo entiendo lo que debo de hacer. Vamos a poner fumar, exactamente. Fumar, vamos a poner fumar. Yo entiendo que el cerebro, perdón, se afecta con el cigarro, y da cáncer, y da esto, y da el otro, y da todo lo que da. Ya lo entendí, ¿ok? Ahora, mi sentimiento, ¿qué me hace?
¿Qué quiere fumar?
Lo que se llama en hebreo tshuka, o sea, estoy apegado al cigarro, ¿ok? Y entonces, ¿qué hago?
Fumo.
¿Sí? O sea, lo que hago es fumar.
Pero ahí no. ¿Por qué? Alineado,
porque me está fallando mi parte sentimental, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo siento algo y me voy a la droga, la comida, muchas cosas, pasiones, busca de honores, el materialismo, la furia, todo lo que me hace enojar, todo. Yo sé que cuando me enojo pierdo, ¿sí o no? Todo el mundo sabe que cuando se enoja, pierdo. Pero ¿qué pasa? Me enojo y ya sé que pierdo. ¿Por qué? Pues porque no estoy realmente pasando por acá. Entonces sí tiene razón, ¿sabes? Que entonces las acciones son el producto de una buena alineación, ¿sí? Pero muchas veces la pasividad te da a que estás bien en el cerebro y bien en el sentimiento, pero no tienes acciones, o sea, no lo llevas a cabo, ¿sí? Entonces aparentemente puedes estar bien, pero no lo llevas a la práctica. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere, el Ramón lo va a desarrollar ahorita. Entonces fíjense esto, este libro de los ocho capítulos, lo que quiere, a final de cuentas, eso no lo dijimos la clase pasada y lo vamos ahorita a reforzar, llevar al hombre a un alto nivel espiritual, fíjense qué increíble está esto, sin renunciar a su persona, ¿ok? O sea, nos quiere llevar, a través de alinear estos tres elementos, a que seamos muy, muy elevados espiritualmente, que estemos ricos espiritualmente, y ahorita vamos a ver cuál es el punto más álgido de esto, pero sin renunciar a nuestra persona. A diferencia de, por ejemplo, un monje, ¿sí? Un monje en el Nepal. Un monje en el Nepal se vuelve una persona muy espiritual, pero renuncia a su persona, renuncia a su familia, renuncia a su productividad, renuncia a sus dones, renuncia a todo lo que es, renuncia. ¿Okay? Y entonces, ahora sí, se eleva. La tesis de los ocho capítulos del Rambam es justamente lo contrario. Es llegar a ese nivel espiritual sin renunciar a quiénes somos y cómo somos. ¿Ok? Y eso es bien importante. Sí, por eso. Depende de quién eres. Tú, tus fuerzas, tus fuerzas potenciales que tienes, esas son las que te va a hacer llevar, o ese es el camino que vas a seguir para llevar a tu nivel espiritual.
Yo estoy pensando de cuenta en un cura que también renuncia a tener familia, renuncia a esa parte de familia, y aquí pues se queda.
Bueno,
a través de tu familia logras.
Claro, claro. Ok. Exacto.
Correcto.
Es una de las diferencias que tenemos contra la idea asceta, ¿no? Del cristianismo, por ejemplo, ¿no? Ok, Torat Nefesh Adam, por eso así se llama este libro, o sea, le ponen esos ocho capítulos en Rambam, pero se llama Torat Nefesh Adam, o sea, es la Biblia del alma de la persona, o sea, para entender bien el alma de la persona, cómo está compuesta y qué fuerzas tiene, es lo que vamos a aprender aquí, cómo está compuesta y qué fuerzas tiene. Y fíjense algo muy, muy increíble, la psicología, explica el Rambam, desde ese entonces, o sea, no se llamaba psicología, pero está como explicando lo que hoy en día conocemos como psicología, se ocupa en las herramientas del alma. ¿Cuáles son las herramientas? Por ejemplo, la herramienta, las llama Kli, son la alegría, el enojo, el optimismo, el sufrimiento, que todo eso son las manifestaciones externas, ¿ok? Por otro lado tenemos, explica el Rambam, que nosotros aparentemente, si no tuviéramos afectaciones del entorno y de nuestra niñez y de todo el entorno, ¿no? Ya sea educativas, geográficas, todo lo que dijimos la clase pasada, nosotros deberíamos de ser personas tranquilas, ecuánimes, ¿sí? Y felices. O sea, fíjense esto, es como que nosotros no tendríamos que ser caóticos por naturaleza. O sea, tendríamos que ser felices, tranquilos. Pero todas las influencias del mundo, ¿sí?, nos hacen de repente cambiar. Y de repente ya no tenemos estabilidad, de repente ya no estamos en nuestro centro, ya no somos los que queremos ser, y entonces todo empieza a cambiar. Para eso, cita un rabino muy importante que hace un estudio de los ocho capítulos, cita a Frenkel, ¿no?, uno de los psicólogos así más importantes. Y entonces fíjense lo que dice. Dice Frenkel, entendiendo los ocho capítulos del Rambam, que la fuerza más dominante del hombre y del alma es, a ver si están de acuerdo con esto, es la búsqueda de la importancia en la vida. Mashma'ut ha'chaim. ¿Okay? Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo?
Sentido de existencia.
El sentido de existencia. ¿Okay? El hombre en busca del sentido, ¿sí? Pero en hebreo se llama Mashma'ut ha'chaim. Y es algo que es interno. Entonces, fíjense, por un lado tenemos a la psicología tratando las cosas externas, o sea, como todo lo que hay afuera, el enojo, la furia, el, ¿cómo se llama?, el celo, la depresión, todo lo que normalmente uno va al psicólogo a arreglar, ¿sí? Eso es lo que trata de manera externa. Pero dice, hay algo interno que es como darle un sentido importante, trascendente a nuestra vida, y eso es lo que mueve todos los intereses más profundos de nuestra persona. ¿Están de acuerdo con eso o no?
Sí. ¿Sí? No, yo no mucho, depende a qué nivel, porque si no tienes que comer, pues ya no se vuelve como una búsqueda tan interesante.
Estoy de acuerdo. Claro. Una vez que...
Este es un cuate muy culto, y a su nivel de que sus necesidades ya se...
Pero eso es más...
Sí, pero una vez que tienes tus necesidades cubiertas, sí. Una vez que tienes tus necesidades cubiertas, o no totalmente cubiertas, no trata de estado de confort, no necesariamente. Hay gente que sacrifica muchísimas necesidades aparentemente básicas por trascendencia, ¿eh? O sea, por darle un sentido a su vida, por darle, o sea, un héroe de guerra, ¿sí?
Pero las podría tener cubiertas.
Sí, las. Pues sí o no, pero en el momento está sacrificando todas sus necesidades aparentes o alguien.
Que la India, que se de todo.
¿Por qué?
Por la espiritualidad.
Porque creen que así están, ¿qué?
Pues aquí, cumpliendo sus misiones, o sea, lo que tú dices, dándole la
importancia, Mashmaut ha'chaim, dale un sentido trascendente a la vida. Entonces, hay miles de maneras de entender eso.
Buscando una trascendencia después de la vida.
Pero las dos, ¿no? Porque un monje...
No, se sacrifica todo no porque quiera trascender en esta vida, porque busca la trascendencia.
También, pero también en esta vida, porque dices, esta vida la utilizo para trascender a la siguiente. O sea, el hinduismo es lo que dice, yo utilizo esta vida, pero sí estás utilizando esta vida, porque estás viviendo la vida, no se matan, vaya. O sea, viven la vida, y entonces dicen, a través de esta vida, yo trasciendo... para llegar a la siguiente. Entonces están sacrificando muchas necesidades. Okay. Pero hay mil maneras de darle un sentido trascendente a nuestra vida, ¿no? Pero lo que sí estamos de acuerdo es que todo hombre, mujer, o sea, todo ser humano, busca eso a final de cuentas. O sea, no todos, me refiero, pero ese es el deber, ¿no? O sea, es como que debería de ser. Yo también entiendo que esto no sucede bajo situaciones extremas también, donde uno tiene que subsistir primero, ¿no? Y entonces
piensa en el mexicano promedio.
Sí, sí, sí.
Son muy privilegiados que estamos en el
hablando de estos hablando de estas cosas, ¿no?
No, sí. No, en esta búsqueda de sentido, pero
mira, yo acabo de tomar un curso de liderazgo empresarial y habla de esto, fíjense cómo lo puedes conectar muy rápidamente. Tú puedes darle remuneración económica a tus empleados, sí, ¿no? Eso es la paga. O puedes ser un empleado que tengas remuneración económica. Pero cuando entiendes lo que estás haciendo en la empresa, o sea, que es una empresa, digamos, que tiene una misión o visión, claro, más allá de comprar a uno y vender a dos, ¿sí? O sea, que realmente tiene algo, una labor social, un papel en su país, en su nación, porque es importante, luego se ve la calidad de lo, del trabajo, de los empleados y todo eso, porque están pensando no nada más en su paga, sino en su, en lo que están haciendo de la vida. Eso es lo que hay que tratar de lograr en una empresa, ¿no? Y hoy está muy de moda eso. ¿Por qué? Porque aparte de llevarte tu cheque a tu casa cada quincena, estás haciendo algo, pues, sí, estás haciendo algo trascendente.
Bueno,
¿no?
Y esas empresas atraen a los mejores empleados.
Exactamente. Sí, no, hay gente que no está en eso. Okay, estoy de acuerdo. Okay, ahora, entonces.
Pero eso también es difícil diciendo en un bajo nivel de vida. Pero nuestro nivel de vida pasa a ser las presiones, las, ¿no? El estar estresado, todo eso también dificulta buscar un sentido, ¿no?
100%, porque estamos dedicados ¿a qué?
A veces una persona humilde encuentra más su sentido de vida.
Mucho más.
Fue visto,
sí.
O en la
sí, sí,
India,
sí.
O en la
sin tanta ambición. Por ejemplo, la ambición, lo que tú dices es el apego y la ambición. Son dos cosas que hablas.
La gente que no tiene este sentido de trascendencia es la que se deprime cuando se acaba en el suicidio. O sea, eso es algo como estadístico.
Pero no se les hace muy curioso, fíjense, este es un punto reflexivo, que a la gente, yo digo, yo voy a las comunidades más marginadas de aquí de México y a esa gente la queremos sacar de su marginación para que y que sean como nosotros, pero nosotros, ¿sí? Damos estas pláticas para que seamos un poco más como ellos, ¿entienden? O sea, eso es lo que pasa. O sea, eso es lo que sucede, el que el problema es encontrar el centro, ¿okay? Ese es el problema. Porque a esas personas queremos traer al mundo aquí, pero imagínate que las traemos acá y se vuelven como nosotros. Pues pobres, ¿no? O sea, sí, o sea, porque realmente yo he visto mucha felicidad en esas comunidades, mucha felicidad, ¿ok? Entonces, por eso hay que tener cuidado cómo los traes, o qué les das, o qué les propones, o qué les cambias, porque los puedes hacer infelices. Realmente, les puedes echar a perder todo su mapa. Ahora, por otro lado, nosotros, que tenemos, gracias a Dios, cómo comer, techo, casa, un poco de ahorros, o aquí, allá, o sea, que realmente tenemos una vida más sofisticada. Luego nos pasa que no somos felices por lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque estamos ocupados todo el día. ¿En qué?
En esa misión, como dijiste.
¿Ya vieron la película de On Time?
Todavía no vemos Lucy para ver.
Ah, bien. Tienen que ver. No, tienen que ver On Time. Tienen que ver la película de On Time. Les voy a decir que es una película que no hay dinero del mundo. No hay dinero. Pero escríbanla y véanla. Tienen que ver. No, es de Tom Cruise. On Time. Entonces tú tienes aquí, lo que tienes es tiempo. Tiempo, ¿ok? Es buenísima.
Está malísima.
No. Oigan esto. On Time. ¿Cuánta gente vive así como lo que les voy a marcar, ok? La gente pasa por el trabajo, pasa por su trabajo, más bien trabaja todo el día, y a final del día pasan por su cheque. ¿Cuál es su cheque? Una pistola de así, que les marca. No. Nada más lo suficiente, nada más lo suficiente para volver a trabajar todo el día y llegar a ese momento otra vez. ¿Ok? ¿Entienden eso o no?
O sea
lo que les ponen ahí, 24 horas. ¡Pum! Nada más tienes 24 horas. Entonces, para ir otra vez y ganar otras 24 horas, espérate, al que se le va el reloj en ceros, se cae y se muere. ¿Ok? Al que se cae y se muere. Entonces, escuchen eso, qué importante. Es gente, cuando estás viendo a la gente pasar formándose las filas y que le están custodiando sus 24 horas más, lo único que están viviendo, ¿para qué? ¿Entendieron? O sea, eso es lo increíble. Véanla, es muy importante esa película, porque entendemos de veras que a veces eso es lo que hacemos. Todo nuestro tiempo lo ocupamos, ¿para qué?
Cobrar y pagar las deudas.
Estamos como on time, ¿no? Estamos viviendo on time, ¿ok? Bueno. Lo que dice Rambam, entonces, regresando al punto del Rambam, es así. No podemos descuidar la parte externa y la parte interna. O sea, no podemos descuidar lo que la psicología trata. No podemos decir, no, la psicología está mal. No hay que ocuparnos en la ira, no hay que ocuparnos en la decepción, en la depresión. No hay que ocuparnos en eso. Hay que mejor ir al alma. Hay que nada más entender la misión de la vida. Es un poquito lo que tú estás diciendo. No nos podemos quedar ni con lo externo ni con lo interno. Otra vez, las dos están conectadas. Y eso es lo que trata el Rambam. Por eso este libro es tan importante. Porque trata de juntar esos dos mundos, ¿sí? Y es el mundo como científico, como más médico, y también el mundo más filosófico o religioso. ¿Qué trata? ¿Qué trata? ¿Perdón? En los 8 capítulos del Rambam. los 8 capítulos se llama Shmona Perakim, ¿ok?
Hay en finalidad de vida, o como le pusieron, sentido de la vida.
¿Cómo le pusimos? El sentido trascendente de la vida.
Ajá. Puede ser desde la ama de llaves de una casa que le da sentido cuidar a esos niños,
sí,
de
sí,
esa casa, y ese es su sentido de vida para
sí,
cuidar
a esos niños. Sí, no, no tiene que ser Martin, no tiene que ser Martin Luther King, no tiene que ser Martin Luther King. Eso es muy importante, ¿eh? Eso es, ojo con eso. No, no se trata de ser famoso o de volver a cambiar el mundo. No, no se trata de eso. Cambiar tu entorno y echarle, mejorar tu entorno donde tú estás, y ahí poner tu energía y hacerlo con la mejor intención posible para, y, o sea, cada quien, por eso dice, es, todo depende de tus fuerzas y tu potencial, ¿no? Tu potencial, dónde naciste, quién eres, en qué estás, qué estudiaste.
Más conoces, más estresas, más...
Sí, sí, es que ese es el problema. Rambam nos quiere jalar.
Más, o sea, más difícil cargar con eso.
Miren, yo me considero un teólogo o filósofo, ¿no? O sea, no soy rabino, ni pretendo ser, ni quiero ser. Entonces, el problema de los filósofos es que te preguntas muchísimas cosas, ¿ok? Todo el tiempo te estás preguntando cosas. Ahora, como somos escolásticos, o sea, en el sentido somos soy religioso y no quiero romper mi religión. No quiero romper. Entonces,
conflictos.
Entonces, no, de repente dejo de preguntar. Pero dejo de preguntar, disciplinadamente dejo de preguntar. ¿Me explico? Porque hay un punto donde ya no debes de preguntar. Porque tienes fe. ¿Okay? Y entonces, lo que quiere el Rambam es que ese punto donde ya no preguntes sea muy pequeñito. O sea, sea de veras, un gramo. ¿Okay? Lo demás lo llenes de raciocinio. Pero tengas ese. ¿Perdón? Porque tu mente no tiene la capacidad de captar la verdad.
No, pero o sea, eso queda claro.
Bueno, lo puedes dejar de preguntar, pero no, que no te afecte a tu creencia, vaya, ¿no? O sea, que de repente no dejes de ser judío, o de repente no dejes de creer en Dios, o de repente no dejes de creer en tu familia o en tu deber ser. Si te pones a preguntar, no sé si les han preguntado, no lo voy a extender mucho, pero de veras, cuando yo he visto muertes prematuras de personas, ¿sí? Me llego a la pregunta de todo esto, ¿for what? O sea, ya, o sea, gente con proyectos, gente muy buena, gente que tenía la vida por delante, y de repente se van, ¿no? Se van. Decía, y te preguntas, ¿y entonces? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué todo? Entonces, son cosas.
Menos de preguntas, ¿no? Muchísimas preguntas.
Por eso, entonces.
No tienes capacidad
de responder esas preguntas.
Entonces, ¿para qué la
preguntas? Digo.
Te la preguntas, pero con mucha. Anabá, con mucha humildad de no tener que respuesta, ¿entienden? O sea, y eso es lo que te saca un poco de tu tapete, de tu estado de confort normal y decir, no, si yo sé perfecto que soy judío y entonces lo que pasa es esto y esto y esto. No, acuérdense que esto es muy importante, es mi punto de opinión personal. Es que el judaísmo sea nuestra religión y que nosotros digamos que es, digamos, la verdad espiritual, no quiere decir que conozcamos a Dios. ¿Entiendes? O sea, nadie conoció a Dios ni lo va a conocer. O sea, quiere decir, el judaísmo es la propuesta más cercana para nosotros a conocer la realidad del cosmos y del mundo y del universo y de Dios y todo eso. Es una vía que nosotros pensamos correcta. Pero no quiere decir, no podemos jactarnos de conocer a Dios, ¿eh? Ni de pretender decir que yo exactamente sé lo que Dios quiere, o lo que Dios sabe, lo que Dios siente, lo que Dios está. Eso no lo podemos decir.
Pero,
hay un problema en el Talmud, pero dígame, una vez que estaba yo con otro hermano, no con Salo, y me dijo, me enseña el Talmud, y me dice que un rabino está diciendo que una tefilá que no está hecha con minyan no es aceptada, ¿no? Así dice el Talmud. Con respeto al Talmud, dije, yo creo que no hay un ser humano que pueda aseverar esa frase, ¿no? Entonces yo le dije, no, o sea, con todo respeto al rabí, no me acuerdo qué rabí, lo está diciendo para fomentar el Betacneset, pero no puede un ser humano saber eso, o sea, no puede ser, ¿okay? Alguien, entonces tenemos que tener un poco de humildad en decir, sí, queremos, sí, desarrollamos, sí, pero tenemos que tener esa, decir, ok, pero Dios es Dios, ¿eh? Dios es inconcebible para la mente más privilegiada, todavía estamos a miles de leguas decir, o sea, de entender qué es esa fuerza espiritual, ¿okay?
Respecto a lo que dijiste, perdón, de la tefilá con minyan, yo oí otro comentario que me gustó, dicen que la mejor tefilá es la que uno hace conectándose directamente con Dios en su momento, en sus necesidades, en sus palabras. Lo otro es prácticamente
social.
Un trámite.
Yo sí creo mucho en el minyan, la verdad.
Yo creo
que eso nos ha llevado por al otro lado del mayor.
O sea, el rezo real, el sentimiento que uno entiende de todo, ¿sí?, lo que quiere, lo que pide.
Sí, bueno, pero ojo.
Esa es la finalidad. Esa es la finalidad.
El concepto mío es que se juntaran días individuales.
Exacto. Sí. Okay. Ojo con esto. Ahorita vamos a entender todo lo que acabamos de hablar. Fíjense la descripción de Nebuá que hace el Rambam. ¿Okay? Naví, ¿quién es un profeta? ¿Quién es un profeta para nosotros?
El que habla con Dios,
el que sabe el futuro, toda esa gente que, ¿no? O sea, tiene, muchos dicen, ¿por qué es profeta? Porque tiene amarrados sus sentidos, entonces sus sentidos no lo limitan. Entonces puede salir de sus sentidos y percibir cosas que uno por sus sentidos está totalmente limitado. Es lo que normalmente, pero fíjense esto. Es el nivel superior de vida, o sea, es un nivel, ser la Nebuá, es un nivel superior de vida que apega a los hombres por medio de sus fuerzas a la verdad y a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, no es algo mágico ni mitológico, simplemente es un camino, porque el Shmoná Perakim lo que quiere es llevarnos a un nivel de profetas. ¿Ok? O sea, este libro pretende llevarnos a un nivel de profetas, pero no en el concepto mitológico de que vamos a hablar y vamos a saber cuándo va a venir el siguiente eclipse. No, no es eso. Sino lo que quiere es que llevamos a un nivel espiritual de como los Nevi'im, y a través de eso los Nevi'im podían ser sensibles a lo que la sociedad necesita. Y por eso escriben lo que escriben y dicen lo que dicen, ¿okay? Entonces, otra lo voy a decir, es el nivel superior de vida que apega a los seres humanos y por medio de sus fuerzas, o sea, sus capacidades, a la verdad y a la voluntad de Dios. ¿Sí? Emet berratzon Elohim. ¿Ok?
Está muy revolucionario porque Dios escoge al profeta. O sea, toda la claridad, todos los profetas los escogió Dios. Ellos no hicieron nada.
¿Qué tenían entonces? ¿Eran muy religiosos? ¿Eran muy religiosos? A ver, ¿alguien ha estudiado el libro de Shoftim, de jueces? Hay un ejemplo de hay uno que a mí me gusta mucho, que es Gidón. Gidón, ¿qué era? ¿Saben quién era Gidón?
No.
Gidón era un campesino, ¿okay? Campesino. ¿Qué hacía él? Fíjense lo que hacía. Trabajaba todo el día y tenía un padre muy anciano. Y entonces venían los midianitas cuando estaban trabajando el campo, venían como cosacos así, estilo cosacos, y mataban a diestra y siniestra. ¿Okay? Y se iban, así como bandidos, y así saboteaban la cosecha y todo eso. Entonces, ¿qué hacía Gidón? Gidón trabajaba su parte y la de su padre, porque su padre no tenía la agilidad para salvarse de los cosacos, o sea, ¿sí?, para de los midianitas. Entonces, ¿qué le decía? Papá, quédate en casa, yo trabajo mi parcela y tu parcela. Y entonces se levantaba muy temprano y hacía doble jornada todos los días. ¿Okay? Eso era Gidón, es lo que nos cuenta el Tanaj de Gidón. No nos cuenta que era, sabía Mishnah, ni sabía, no sabía nada. ¿Okay? Y de repente Dios los coge a él, ¿sí?, como profeta, para salvarnos de las manos de los midianitas. ¿Okay? Y entonces empieza a tener visión, y empieza a tener ta 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 ta. Lo mismo Sansón, lo mismo Iftaj, lo mismo Dvora, lo mismo. Cuando nosotros vemos el Tanaj con ojos muy, muy mitológicos, estamos dejando a un lado el valor humano de el personaje.
Son virtuosos todos.
Son virtuosos, exactamente.
José era virtuoso.
Súper virtuoso.
Desde que nació se sabía que iba a ser el libertador.
Él no sabía, pero déjate una clase que dimos de
Noah.
De Moshe.
Noah, desde que le pusieron el nombre, dice, Zeyen Ahamenu, este nos va a
consolar.
Consolar de la maldad que existe en el mundo.
Se le puso el nombre.
Bueno, pero en fin, sí, pero lo que digo es que el camino del Naví, el camino del profeta, no es un camino estrictamente religioso, ¿sí? Hablando de religión dividido sino para mí religión es todo. Por eso como que el concepto religioso nuevo que estamos formando ya abarca todo, pero el concepto tradicional de religión no abarca todo. Entonces, ¿Qué quiere decir? La propuesta de Rambam, es decir, eso justamente, religión abarca todo. Entonces, tú, si eres un profeta, en teoría eres una persona religiosa, pero fíjate, no fue porque tenías características como hoy conocemos a los religiosos, ¿entienden o no? Es que tenemos como concepciones muy compradas. ¿Sí? Entonces, muchos líderes, muchos, fueron virtuosos. Y otros líderes que no fueron virtuosos, otros profetas que no eran tan virtuosos, nos los escribe la Torá para que aprendamos también de su no virtud. Por ejemplo, Yoná. ¿Sí? ¿Para qué nos escriben Yoná? No, Yoná nos lo escribe justamente para ver el punto y defecto de Yoná, para que nosotros no caigamos en eso. ¿Okay? Entonces, en sentido alegórico, si quieren llamarlo así, tenemos que entender bien el mensaje profundo de cada libro, de cada profecía, de cada libro del Tanaj. ¿Okay? Bueno, a eso se refiere, dice, entonces, a eso se refiere el pasuk, dice el Rambam, en el Shmoná Perakim, Ki ani Adonai Rofeeja. Yo soy Dios, tu curador, tu médico. ¿Okay?
Exactamente, cuando cura a Miriam de la lepra.
Que le dice, exactamente. Entonces le dice, yo soy tu curador. ¿Qué quiere decir? Que en mí, o sea, ¿por qué lo dije ahorita? Porque es exactamente entendiéndole lo que es un profeta. ¿Sí? Entonces, si tú te quieres dedicar tu vida, invertirle a tu vida también para llegar a niveles espirituales altos, sin renunciar a tu persona, como dijimos, sin renunciar a lo que eres, entonces quiere decir Dios es tu curador. Dios, en Dios vas a encontrar todo lo que necesitas para tener ese estado de salud. ¿Ok? A eso se refiere este pasuco. Ahora, vamos a entrar entonces a otra parte muy importante. Dice vamos en el Perek 3 del libro, ¿ok? Apenas. Y entonces dice, sí, es muy interesante lo que dice acá. Ok. Hay momentos, y está diciendo aquí que el jolé, o sea, el que está enfermo, pierde sus sentidos, ¿ok? Ya no tiene control sobre sus sentidos. Por ejemplo, un drogadicto, ¿no? Alguien que tiene una chuca, alguien que tiene un apego a algo muy fuerte, como una adicción, puede ser en drogas o puede ser a cualquier hábito o mal hábito. Y entonces eso ¿qué sucede con alguien así? Ya no distingue lo bueno y lo malo, ¿okay? Entonces cuando alguien tiene ya el apegamiento a algo, o sea, ya estás apegado a algo, ya, exacto, afecta todo. Ya cuando tienes el mal hábito, ¿sí? O sea, un hábito fuerte de hacer algo negativo, entonces ya no estás ni siquiera pensando si es bueno o si es malo, y ya no estás ni siquiera decidiendo si hacerlo o no hacerlo, porque ya lo tienes integrado. ¿Okay? Y eso es uno de los grandes.
Pero no es la conexión, te afecta el sentir.
¿Cómo?
Una cosa sería perder la conexión con el cerebro, o sea, que simplemente no estás conectando.
Y es que,
y el otro es que afectas ya el cerebro. Y
el problema es que se empieza a enfermar la persona. O sea, lo que dice el Rambam es, se empieza a enfermar sin saber. O sea, sin estar consciente, tus malas decisiones te empiezan a alejarte de o la sanidad, la salud, o la espiritualidad, que es en el caso físico o en el caso espiritual. ¿Okay? Y entonces es bien importante entender que los malos hábitos, ¿sí?, son muy importantes de quitarlos de tajo. ¿Por qué? Porque nos sacan de nuestro centro sin darnos cuenta. ¿Okay? Y eso es algo súper interesante. Dice aquí, aquel que no sabe que está enfermo, por ejemplo, una persona que tiene un mal hábito, ya no se da cuenta que está enfermo, o sea, simplemente lo hace autómata y lo hace, hasta que ¿qué? El deterioro es tal, o sea, el deterioro que tiene es tal que de repente o se muere, si es algo físico, se puede, o si es espiritual, se aleja por completo de su fuente espiritual, y luego es más difícil regresar a la salud. O sea, lo que dice el Rambam es que por medio de los malos hábitos es como todos nos descomponemos. Entonces es bien importante entender que hay que ponerle mucha atención y energía a quitar el mal hábito, más que a las cosas que haces muy malas de vez en cuando. ¿Qué quiere decir? O sea, lo que todo el tiempo hacemos, el hábito malo que tenemos, nos va, sin darnos cuenta, nos va alejando del camino que que debemos de seguir, ¿ok?
¿Puedo preguntar algo?
Sí.
A mí no, o sea, ¿por qué dices que ya no hay punto de retorno en una enfermedad? O sea, si la teshuva existe y podemos, en conducta aparentemente, siempre podemos retornar, ¿por qué el mundo físico no se comporta de la misma manera?
Porque ya está afectado, precisamente. Ya está afectado.
Dios perdona, o sea, ahí debe haber retorno. Por ejemplo, me enfermé de la presión, algo me hice a mí mismo. No,
bueno, hay quien cree que todo tiene cura, ¿eh? O sea, hay quien sí cree que todo tiene cura. No quiere decir que no tiene cura. Pero acuérdate que el cuerpo es limitado y es perenne, o sea, muere. Entonces, los daños al cuerpo, a la sustancia, a la masa, es mucho, muchísimo más
difícil. Pero habría que comportarse de la misma manera, ¿no?
Sí, pero el como que el alma funciona diferente, ¿no? Yo creo, o sea, es como...
Es una de las preguntas que no hay que llegar a
hacer. No, sí, la chubá.
O sea, el cuerpo como tal es parte natural, se deteriora, o sea, es química, física, todo.
Ok. Yo lo que creo es así, tampoco la chubá es así. O sea, nosotros, como no te afecta físicamente y no te das cuenta, entonces dices, ya estoy curado, pero no es cierto. Si ¿se acuerdan la clase que vimos de chubá? La teshubá es muy complicada también y es un proceso muy largo. Y muy poca gente llega a hacer la teshuva como debe de ser. O sea, no es así como que ya me arrepentí o ya. Incluso también los rencores, los odios, los traumas. Yo no creo que sea tan fácil como lo estás planteando. O sea, que así que ya, rápido, ya, ¿no? Pedí perdón y ya. Tampoco, yo no lo veo tan rápido. Lo que pasa es que no nos afecta al físico, ¿no? Pero si yo creo que siguen ahí miles de cosas guardadas en esta parte, ¿no? En tu parte imaginativa, en tu parte inconsciente. Bueno. Fíjense lo que dice acá. Vamos a llegar ahorita al punto donde ya nos va a proponer el Rambam, después de todos estos preámbulos, nos va a proponer ya las soluciones. Y es muy, muy interesante. Dice así, Apeulot hem asher hem tovot, hem apeulot ashavot. Lo que cuenta en la vida son las acciones positivas que hagamos. ¿Ok? Y entonces dice, amemutzot ben shnei ketzavot shnehem. Y sobre todo las acciones y todo lo que hagamos que está entre los dos polos. ¿A qué dos polos se refiere? Dice que no sobre y que no falte. ¿Sí? Y allí es donde va a desarrollar el Rambam, el Shvil Azahav, en este libro lo va a decir. El famoso el camino de oro del Rambam lo va a desarrollar en este libro. Y entonces dice, en tchunot nafshiot bekinyanim. Y entonces dice, les voy a poner ejemplos importantes. Azehirut, ¿saben qué es Zehirut? En español. Zehirut es abstinencia. O sea, como abstenerse de, ¿no? Zehirut, ser cuidadoso de no hacer. O sea, entonces, como, ok. Entonces dice Zehirut, imida, memutzat, es una. La Zehirut, la abstinencia, es una virtud que está, se encuentra entre la ta'ava, la pasión, y la ana'a, y el placer. ¿Ok?
La abstinencia.
¿Ok? Está entre la pasión, o sea, la tava, perdón, el deseo y la ana,
el goce,
el placer. ¿Ok? Entonces dice así: dice, por un. Y la Zehirut está en medio de esas dos. Entonces, si tenemos. Y dice, esa Zehirut, o sea, eso de tener esa Zehirut, dice, es midot, midá shelamidot, es la gran virtud que tenemos que tener.
Entonces, Zehirut, abstinencia es tener cuidado, ¿no?
Sí, es abstinencia. Zehirut es como precaución, ¿no?
Exactamente.
Pero precaución quiere decir de abstenerte, o sea, de precaución de no caer en, de no hacer X, oye, ¿no? Entonces, un poquito como.
La precaución es algo que es una medida, ¿no?
Lo que estamos aquí tratando de hacer es que ahorita nos va a decir la medida exacta de las cosas, o sea, de todo lo que debe de ser. Pero nos está diciendo que la Zehirut es la gran virtud de las virtudes, quiere decir, es la cuña que nos va. Si tenemos Zehirut, si adquirimos la mirada de la Zehirut, con esa, vamos a poder hacer todas las que les voy a decir ahorita, ¿ok?
Es la sabiduría para, o no la sabiduría.
haz de cuenta, una herramienta, es una herramienta.
¿Es la fuerza de voluntad, cómo se puede
decir? Es la fuerza de voluntad en su sentido perfecto. No sé si ese es Zeirut, o sea, tener la precaución de estar como con prudencia, saber el punto exacto.
Pero, de esto. Vas a 120, perdón, o vas a 130, o vas a 80, ¿no? O sea, ese es
exacto.
Medir la situación, y cada situación es medible.
Ok. Dice Akatsea, ok, entonces no podemos estar en ninguno de los polos, dice usted Junota Nefesh, todos los polos son negativos. Y entonces va a poner ahorita ejemplos muy, muy buenos. Vejen Ain Yafa, ¿cómo se traduce Ain Yafa? Salud.
Es espléndido.
Ain Yafa.
Es muy esporte.
Memutzat ben Akamtsanut.
¿Sí?
Kamtsanut es avaro. Beabizbuz.
Derroche.
Y el desperdicio. Entonces entiendan. Entonces estamos viendo ahorita Ain Yafa, o sea, ser
generoso.
Es que no quiero que sea espléndido como el bisbus, ¿no? El bisbus es derroche. Pero
generoso,
¿ok? Ese es el punto medio, ¿ok? Luego nos dice Beagvura, la valentía. Memutzat benamesirá la sakanot, ¿ok? Beroj alevav. ¿Qué quiere decir? La gvura, la valentía.
Se arriesga contra un peligro.
No, pero ¿gvura es bueno o malo?
Excesivo. Depende, ¿no?
Termino medio.
Por eso dice, la gvura es el punto medio. ¿Entre qué ser? Dice, a mesirá la sakanot, o sea, ser arrojado a los peligros, y ser un miedoso de primera. O sea, que quiere decir berroch levav, o sea, que todo tienes miedo, ¿ok? Entonces, ser gibor está, o sea,
en el punto medio.
¿Entienden ese punto medio? Un gibor no es ese que se va a arrojar a los sakanot. No es ese, ¿ok? Dice el Rambam, dice el problema de esto es que muchas veces estos giborim, que no son giborim, sino que se van en los sakanot, tienen suerte de seguir con vida, y entonces parecen giborim. Pero no son valientes, porque lo que están haciendo es arriesgar su vida de más, ¿ok? Entonces fíjense, el punto medio es ser gibor. Ni muy, ni tan. ¿Ok? Ok. Anavá. ¿Qué es Anavá?
La humildad. Sí.
La humildad. Memutzat benagava. De la presunción. Gava es como ser muy presumido.
Memutzat, esa palabra es muy interesante porque dice es el promedio.
Es el promedio, exacto. Ah. Es el centro. Sí, sí. Entre la gava.
Memutzat.
Entonces, ¿la gava qué es?
Orgullo.
Orgullo. Acá va a ser como muy soberbio, es la palabra soberbio. Beshiflut ruach, ¿qué es shiflut ruach?
Humildad.
No, no, porque Anabá es humildad.
Shafal ruach es el que va así todo.
Shafal ruach es así como que piensas que no eres nada, ¿no? O sea, es que es muy. Yo no he encontrado la palabra para decir. Pero entonces, ¿Anabá qué es? ¿Anabá qué es? ¿Ustedes no pensaban que Anabá es eso, es Shafal ruach? Aquí no estoy diciendo.
No, porque la persona que lo oprime, por ejemplo, y se deja oprimir, no es por Anab, es por Shvalúa.
¿Saben qué es Anab? Lo dice el Rambam, me lo explica el Rambam. Ser Anab no es limitar tus dones. No es eso. Entonces, cuando la gente dice, no, es que este ya se volvió muy presumido porque ta, ta, ta. No. Simplemente, ser Anab es saber que todos tus dones, ¿sí?, te los dio Dios para servir a un propósito más elevado que tú mismo. ¿Sí? Eso es ser Anab. No es de fuera, no es algo de fuera. Anab, pueden ver una persona que no se ve Anab y es muy Anab. Y puede ver una persona que se ve, o sea, que todo lo contrario, pero toda su intención no está canalizada. Entonces, exacto. Aunque lo haga de manera muy mediocre, ¿no? Pero su quiere decir otra vez, ser Anab quiere decir ejercer los dones que tienes, para servir el propósito de Dios, ¿sí? Y siempre, ¿sí?, algo más elevado que tú mismo, ¿okay? Y entonces vas a seguir siendo Anab. Qué increíble, ¿no? O sea, entonces Anab no es así, no es el que no habla, no es el que no se queja, no es el que no propone, y esa no es una virtud, es que es el ojo, es que podríamos entender que ser así como pobrecito es el wannabe de nosotros, y no es así. Un caso que les voy a dar del Tanaj es cuando Shaul HaMelech va a ser el rey, lo van a ungir como rey, el primer rey de Israel, imagínense. Llega el profeta y lo está busque para que lo ponga. ¿Y dónde está? Dicen Nihba el Akelim. No, Nichvara Klim se escondió en el arsenal de la, del ejército. ¿Quién estaba escondido? Tenía pánico escénico. O sea, es decir, no quería ser rey. Y le daba pena el evento donde lo iban a proclamar rey de Israel. Y entonces agarró el profeta Samuel y lo llevó al techo. Lo subió a un techo. Así dice. Y entonces le dijo, ve al pueblo. ¿Okay? Velo de arriba hacia abajo. Porque así tiene que ver un rey a su pueblo, ¿entiende? Entonces, como él ya era muy virtuoso, era una persona muy virtuosa, muy espiritual, muy así, devota, etcétera, etcétera, lo que le hacía falta era algo que no tenía, que era sentirse orgulloso de ser rey. Porque si no, no puedes ser un rey así, tienes que ser un rey así. Entonces, eso es lo que le faltaba a Saúl. Entonces, ser Anab no quiere decir ser Shafal Ruach, ¿ok? Exacto, también autoestima, mucho, ¿no? Ok, istapkanut, es istapkut, perdón. ¿Istapkut? ¿Qué es istapkut?
Eso sí es abstinencia.
Istapkut, no. No, istapkut es memutzat ben ahavat mamon ve atzlut. Istapkut es que te conformas, conformismo. Conformismo. Entonces, fíjense, la istapkut es...
¿Hay que conformizar?
Sí, pero en el sentido, vamos a entender. Memutzat es el promedio entre ahavat mamon, el que ama el dinero, y el flojo. O sea, el atzlut quiere decir el perezoso, ¿no? El que de verdad dice, no, ¿yo para qué? ¿No? Entonces, no hay que ser ni así, ni así. Y eso es istapkut, es que asameach vejelko es el que está conforme con lo que tiene. ¿Ok? Y bien, vean esta, qué buena está. Sablanut, la paciencia, memutzat ben, akaz, perdón, es la paciencia, es el promedio entre el enojo que está de un lado, ¿sí? Beargashat abizayon, ¿ok? Argashat abizayon es como que todo te vale gorro, o sea, es como que
indiferencia,
exactamente, ¿sí? Entonces no podemos ser ni enojones ni indiferentes, entonces tenemos que ser pacientes. Eso es, pero paciente, pero sí, evidentemente, buscando algo, ¿no? O sea, no decir, bueno, cuando sea, como sea, lo que sea, ¿no? Y esta es otra interesante que dice, Boshet Panim, Memutzat ben Azut beabaishanut. ¿Qué es Boshet Panim?
Vergüenza.
Vergüenza, ¿no? Pero entonces, ¿qué es Baishanut?
El que tiene vergüenza.
Pena.
Que no somos, ¿no? Pues, desvergonzados.
Sí, entonces fíjense, hay que ser boshet panim. No podemos ser azut quiere decir descarados, azkanamer, como el tigre. Azut quiere decir descarado, que eres un descarado realmente, no tienes educación, no tienes prudencia, discutes, ya saben lo que es azut, ¿no? Y entonces, y baishanut es alguien que de veras no dice nada, no abre la boca. Entonces lo puedes pisotear, lo puedes y no va a hacer nada. Entonces, boshet panim es esa justa, yo le llamo prudencia. O sea, es como prudencia, ser prudente. Entre una y otra, ¿no?
Es que todas las que dijiste...
Es prudencia, ¿no?
Es de Irú.
¿Es qué?
Es prudencia.
Sí, en todas está la prudencia, ¿no?
No recatarse.
Ok. ¿Entendieron estos conceptos? ¿Entendieron el Shvil Azav? El Shvil Azav es no ser ni muy muy ni tan tan. Dice, todos los extremos son malos. Ahora, oigan esto. Upeamim it ubene adam be'elu apeulot. Muchas veces se han equivocado los hombres haciendo todas estas actividades, ¿ok? Porque piensan que son una virtud. O sea, la gente piensa que estar en un extremo es una virtud. O sea, haz de cuenta que yo soy muy esto, o soy muy aquello. Y entonces, a veces que ellos, la persona piensa que eso es así como algo admirable o algo constructivo, y es todo, dice, pone en peligro todo, ¿no? Y entonces pone el caso...
La ambición, ¿no?
¿Cómo?
Es la ambición de ser el mejor, el más.
Exacto. Y acá, fíjense lo que dice, algo increíble. Dice, vamos a ver en rabinos, muchas veces, vamos a ver en rabinos o gente muy, muy elevada, que de repente tiene una mirada en el extremo, en el extremo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Nosotros entendemos que ese extremo es, como vemos que es de un rabino o de alguien importante, pensamos que ese es el derech. Ojo. Pero estamos mal, ¿por qué? Lo que está haciendo este amigo es que está trabajando sus virtudes. ¿Por qué? Porque dice así, nosotros tenemos que, así como el hábito que dijimos que el hábito que hacía, ¿se acuerdan? Que echaba a perder las cosas, el hábito positivo, ¿sí?, nos regresa al camino normal. Entonces uno tiene que tener hábitos y de tener disciplina para regresar a sus hábitos positivos. Entonces, ¿qué sucede? Y el Rambam lo compara aquí con una vara. Dice, si uno está del lado de allá y la vara está doblada hacia la derecha y la quieres enderezar y que quede derecha, no la puedes enderezar, la tienes que regresar al otro lado, ¿sí? Y entonces solita va a llegar a su punto central, ¿ok? Es bien importante esto. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros observamos personas que admiramos y las observamos en su punto de extremo porque no sabemos que están ellos en una en un proceso de rectificación, y lo agarramos como si fuera una shita, como si fuera una doctrina, una corriente, o como si así fuera un status quo. No, pero lo que dice Rambam es que si tú quieres salirte de algo, de una mala cualidad que tienes, te tienes que ir al otro extremo una temporada. ¿Entienden? O sea, te tienes que ir a una temporada. Si tú eres flojo, si tú eres flojo, te tendrías que hacer una temporada workaholic, ¿ok? Para de repente, después de un tiempo, estar en el memuchá, ¿ok? Si eres muy codo, tendrías que practicar el derroche. O sea, fíjense esto lo que está diciendo. Si eres muy enojón, ¿qué tienes que hacer? Pero no bajarle a ser enojón, ser indiferente, ¿ok? Y después vas a llegar al centro, ¿ok? A la sablanuta, a la paciencia. ¿Entendemos esto? O sea, lo que dice el Rambam es algo increíble. Entonces tendremos que desarrollar esos hábitos, y uno cada quien sabe en dónde se encuentra. ¿Para qué? Para que entonces, ¿qué? Lo más importante es dejar de ver a los demás, porque tú no sabes dónde están o qué están haciendo. Tú dices, no, él es una, híjole, es Shafal Ruach. ¿Por qué? Pues porque es muy soberbio. Entonces, como es muy soberbio, ¿sí? Hay jajaja, y sobre todo, ese es el ejemplo más clásico, que él veía, la gente ve muchos jajamim, que son Shafal Ruach. ¿Ok? O sea, que de veras, como si no existe, como si todo, no, Shafal Ruach, ¿no? Más discreto, ¿cómo se dice? Como que todo. Shafal Ruach es lo que. Acuérdense, lo contrario de soberbio. ¿Okay? Entonces dice el Rambam: un rabino necesita practicar ser Shafal Ruach para, con todo lo que tiene, no llegar a la soberbia. ¿Entienden? Porque es un líder, porque la gente lo escucha, o al orgullo, exactamente. A ser orgulloso. Entonces ellos tienen que irse al otro lado. ¿Okay? Entonces uno los ve y piensa que ese es el camino, entonces uno se vuelve como ellos. No, o sea, no hay que volverse como es en ese momento, y hay que identificar quién, cómo, cuándo, ¿okay? Y por eso siempre estar en el camino del centro. ¿Okay? Esto todo lo habla el Rambam, y en un cierto sentido no es algo estático, lo dice, es algo dinámico. O sea, no podemos estar estáticos en algo así. Es algo que todo el tiempo hay que estar trabajándolo. Todo el tiempo, porque nunca voy a ser perfectamente anaf, nunca voy a ser perfectamente sablán, paciente, nunca voy a estar en esa perfección. O sea, nunca lo voy a hacer. Entonces, siempre tengo que estar jugando en ese perfeccionamiento todo el tiempo. Si un día me comporté soberbio, un día, no quiere decir que soy un soberbio, no soy un soberbio, un día me comporté soberbio. Es más, me comporté soberbio con el de la gasolinería, ¿ok? Me sacó de mis, como se dicen, los quisques, y me sacó, y de repente le contesté muy feo al mesero, ¿ok? ¿Qué tengo que practicar?
Ir con el mesero y ser muy...
Bueno, aparte de pedir una disculpa, pero yo para mi interior, yo tendría que practicar un exceso de humildad. ¿Para qué? Pues para llegar a ese centro, y de repente cuando tenga la misma situación, ya no conteste yo de esa manera, o ya no me sienta yo soberbio. ¿Ya entienden o no? Y así en todo, sobre todo el enojo y el ser muy reactivo.
O sea, todas las actitudes, puede ser muy preocupón y también es un exceso.
Muy bien.
Entonces tienes
muy bien.
Que irte al otro. O sea, en todas las actitudes nos podemos analizar.
Por ejemplo, ser muy precavido, ¿creen que es bueno?
No. Nunca es miedo.
Te pierdes de muchas cosas.
¿Sí? O sea, ser precavido en unas cosas son, bueno, es bueno para el coche, ¿no? O sea, sí, pero no es una actitud de vida que tienes que tener, precavido, porque entonces, ¿qué vas a lograr en la vida? Nada, ¿no? Entonces, son cosas que de repente tú tienes que ver qué te llevan, qué no te llevan, ¿ok? Dices, Zeh Hidush Uchok Arripuy Besodo. Eso que, todo lo que acabamos de hablar, todo lo que acabamos de decir, Ze Ahidush, esa es la novedad, es lo que quiere decir hasta este momento en este libro, esa es la novedad, Hok Arripuy Besodó, es la ley de la, del curar y su secreto. O sea, ahí está, este es lo que acabamos de ver, es un secreto para curar.
¿Qué dice de la armonía?
¿Perdón?
Ya está hablado la vez pasada de la armonía, ¿no? ¿Que haya armonía entre todos o no? ¿De entre todos esos cinco puntos?
Sí.
¿Algo así?
Sí.
Es también, o sea, la armonía es un punto medio, es la, ¿no? O sea, el punto medio de todo lo que estás diciendo.
Sí, o sea, ni acá ni acá. Pero a veces no es armonioso lo que tienes que hacer.
Equilibrio.
O sea, yo no lo veo como armonioso, sino equilibrado.
Equilibrado.
¿Sí? Es como equilibrado, estar ni aquí ni aquí.
Hoy, justamente leí estudié sobre el Rabbi Israel Misalán, dice que la persona viene a este mundo a terminar con las malas cualidades que tiene. Y que si en toda su vida terminó con una de esas, así que una de las malas virtudes que tiene la persona le podría llevar 25 años a arreglarla. Así dice.
Pues es verdad. Y la verdad es que es lo que pasa, nosotros nos podemos volver más religiosos o menos religiosos, pero la pregunta es, somos los mismos. O sea, de repente tú ves un cuate que no era religioso, hizo José Bichubá, y ya lo ves caminando todos los sábados, etcétera, y súper así, pero de repente su actitud no, o sea, no ha cambiado sus midot, sigue siendo las mismas midot, ¿okay? Es lo más difícil de cambiar. Lo más fácil es ponerse el tefilín en las mañanas, lo más fácil es hacerse kosher, eso es lo más fácil. Lo más difícil es perfeccionar nuestras cualidades o nuestras malas.
Es un matzmino.
Sí, es un. Exactamente. ¿Ok?
Una pregunta.
Sí.
El Rambam habla en algún momento que es mejor aislarse del mundo porque el mundo te afecta con todas las presiones externas y al aislarte puedes trabajar en ti mismo, o recomienda al revés, estar en el mundo externo trabajándolo.
Hay. Eso lo hace la Midata Hasidut. La Hasidut contempla la Itbodedut. ¿Qué es Itbodedut? Aislamiento, ¿no? Aislamiento. Es fácil, y eso lo sacaron de los ¿cómo se llama? De los monjes, de veras, del Tíbet. Los profetas judíos que están en la Biblia, en el Tanaj, también tenían su proceso de Itbodedut. Por ejemplo, sabemos que Eliyahu Hanaví, así lo marca el texto, que dice que antes de subir al cielo estuvo 40 días en el desierto solo en Itbodedut, y llegó a esos grandes niveles de espiritualidad. El Arizal, sí, sobre todo la Torah de Kabbalah, habla mucho del Itbodedut, pero el Rambam no habla del Itbodedut.
O sea, dice, aprende a trabajar con...
Mira, el Rambam es aristotélico, y tienen que... Aristóteles decía que uno es un ser social, o sea, y como ser social tenemos que vivir. O sea, y Kant decía algo muy importante, en la insociable sociabilidad del hombre tienes que perfeccionar tus virtudes. ¿Y a qué se refiere esto? Insociable sociabilidad. ¿A qué se refiere? ¿Alguien que pueda desarrollar esta frase? Insociable sociabilidad. Fíjense esto. El hombre tiene que vivir en sociedad, pero ya que vive en sociedad le es difícil, es insociable. O sea, ¿por qué? Porque está pensando en uno mismo. Y entonces es cuando empieza a deteriorarse la sociedad, porque por un lado sí necesitamos estar juntos, pero ya que estamos juntos, ¿sí? Por esa necesidad meramente antropológica, entonces empieza su insociabilidad. Y entonces es cuando tú empiezas a pensar en ti mismo, dejar de pensar en la colectividad, porque eres también insociable. Eres sociable e insociable a la vez, ¿no? Entonces, eso es lo que venimos a resolver. Eso que acabo de decir, insociable sociabilidad, es lo que venimos a resolver, y según Aristóteles solamente lo puedes hacer dentro de tu comunidad. Platón no, desde Platón decía no, tú salte y ve las cosas de afuera y luego rectifícate y entra, y Aristóteles es al revés, dice no, allá adentro.
Así que en la propuesta de encontrar el término medio, más que una alineación de cerebro y sentimiento, parece un dominio completo del cerebro sobre el sentimiento.
Ok, ¿por qué? Porque, ¿se acuerdan lo que dijimos la clase pasada? Vamos a suponer que biológicamente ando mal, ¿ok? Porque no me cuido, como muchas grasas, no hago ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces estoy flojo, ¿no? No tengo lo que sea. Sensorialmente, mi entorno es malo. O sea, tengo malas amistades, una ciudad muy contaminada, Mi amigo me está todo el día chismeando de cosas que no quiere y ve las novelas en la tarde, ¿okay? Y entonces tengo totalmente, sensorialmente soy amoladísimo. Luego todo eso se me guarda en el inconsciente, todo eso se me guarda en mi parte imaginativa, en el inconsciente, en todo eso.
Me hago historias.
Luego me vuelvo, ¿qué? Yo también me vuelvo parte del drama. Yo ya empiezo a reaccionar igual que todo lo que veo. Y ya soy un producto de todo lo que...
Estas tres cosas,
¿sí? Me convierten en un producto de esto porque ya reacciono sin sin pensar. Y aquí viene donde dice Rambam, la parte genial del hombre. Y eso es lo que nos distingue de los animales.
Reacción.
Esto, la parte racional, si la usas, te puede hacer que combatas o que rectifiques... o que sanes todas las demás, y no es mágico, no es meditativo, simplemente racionalmente tú podrías enderezar esta parte, pero son acciones, son metodologías. O sea, no quiere decir que racionalmente dices, no, ya todo está bien, y de repente todo está bien. No, quiere decir que tú racionalmente tienes que cuidar de la comida, racionalmente tienes que entender que no puedes vivir aquí, o tienes que vivir asado, o cambiar tus estilos, o cambiar tus amistades, o cambiar de trabajo, o cambiar todo lo que te pasa. Y entonces poco a poco se va a regenerar tu parte imaginativa, y entonces ya no vas a reaccionar de la misma manera. ¿Entiendes? O sea, pero todo eso son decisiones, todo eso necesitas de tu cerebro, todo depende del cerebro.
También puede no irnos a todos los extremos. Racionalmente tienes que ubicarte dónde estás equivocado, dónde estás en un extremo. O sea, no retomando todos los puntos de hacer así.
Racionalmente, hazme cuenta que la razón
es empezar por ahí para entonces.
Yo creo que la razón, a final de cuentas, es lo que tiene el poder sobre todo lo demás. Y esa es la propuesta del Rambam. O sea, porque acuérdense que, como dijimos la clase pasada, la razón es nuestro Tselem Elohim, es la fortaleza del hombre,
pero
es lo que nos hace ser hombre.
Es el pensamiento, y si controlas tus pensamientos, puedes también moderar tus sentimientos y modificar tus acciones.
También, 100%.
Puedes bien modificar.
Por ejemplo, eso que dices de modificar tus. Sí, o sea, a través de tu cerebro, ¿sí? Controlas tus pensamientos.
Y tus sentimientos.
Y claro que tus sentimientos automáticamente.
El cuerpo.
Exactamente. Y todas tus acciones también. Entonces dices, haz de cuenta que tú eres muy enojón. Ya, porque así estás, por todo lo que dijimos, ¿no? Tienes problemas de X o Y, Z desde que naciste. Y entonces tú sigues teniendo tu poder de decisión. Si quieres golpear o no quieres golpear. Si quieres gritar o no quieres gritar. Pero lo que dijimos anteriormente es que el hábito. Al que hablaba el Rambam, nos quita la capacidad de razonar, porque estamos como autómatas, ¿okay? Entonces, ahí sí, para que veas, está desconectado tu cerebro. Pero dice, quítate esos hábitos, quítate el hábito ese de que pienses que así eres, ¿no? Cuando dices, yo así soy, no así eres, así estás decidido, así estás decidiendo ser. Tú no tienes que ser como era tu papá, tampoco. O sea, no tienes que ser, puedes decidir ser o no puedes decidir ser. Entonces puedes pelear con tus genes. La parte biológica, esta parte biológica integra los genes, ¿eh? O sea, también hay genética metida ahí, y definitivamente tenemos una carga genética. Pero la razón puede también con la parte genética. O sea, que tú puedes lograr ser quien eres o quien quieres ser a pesar de tus genes, o a pesar de que viviste en pobreza y fuiste torturado, etcétera. ¿Alguien?
Yo, perdón, ¿podríamos entonces interpretar que la Neshama está en el cerebro?
No. La Neshama
es que mira, perdón. Todo el cuerpo se maneja por el cerebro. Uh-huh. El cerebro manda todas las órdenes a todos los órganos, a todas las neuronas, a la piel, a todo. ¿Sí? Sensorialmente el cerebro es el que recibe la percepción del exterior.
Sí.
Imaginativamente también. Es el que dirige nuestra reacción, uh-huh, y es el que nos hace razonar.
Pues, bajo esas circunstancias creo que sí.
Hay subconsciencias también.
Es un sistema, ¿no? Es un sistema. Yo también pienso que es un sistema.
No, pero no
Las 18 se toman
con
su conciencia.
Si hay algo en el corazón.
No creo.
Es que no lo vean como sustancia. Es que el alma no tiene sustancia. El alma es como el sistema. Es el como sistema operativo de todo lo que estás diciendo tú. No, yo creo. Pero no sé, porque al final de cuentas todos somos un ser orgánico, ¿no? Entonces yo creo que el alma está en todo, ¿no? Ojo con esto. Oigan nada más este detalle. También es para el Nekudah Lemachshavah. Nosotros decimos que lo leí en una revista ahorita, que el universo está formado 70% por agua. ¿Sí? El universo también, todo el cosmos, todas las estrellas, todo es agua. Por eso dice Shamaim. ¿Okay? Y entonces dice después el planeta 70% de agua. El cuerpo humano, ¿sí? La gran cantidad, 70-80% de agua, y el 70% del agua está en el cerebro. ¿Entienden? Fíjense cómo estamos como de la misma manera configurados, como está la construcción del universo, ¿no?
El 70%
del agua del cuerpo.
Está, por eso ¿cómo se llama? La cabeza.
El 70% del cerebro es agua.
El 70% del cerebro es agua.
Bueno, es lo mismo del átomo, estamos hechos igual el átomo.
Fíjense qué impresionante. Impresionante. Entonces lo que digo es que somos parte exacto así como está formado el de este, pero yo no sé si el alma, no entendemos bien qué es el alma, ¿no?
Obviamente es muy difícil.
Es que no busquemos factos así como, porque todos esos son maneras de entender lo que necesitamos entender.
Es que quiero poner un ejemplo.
No hay verdades.
Me dice la Torá, perdón, cuando muere Rachel, ¿sí? Dice Pasuk Patehi Kitzet Nasha Jimena.
¿Se salió su alma?
Y murió. Que salió su alma y murió.
¿Cómo otra vez? ¿No?
Así dice con Rachel. Dice, y salió su alma y murió. No, así dice el paso. No dice y murió y salió su alma. ¿Sí? El proceso. Primero se salió su alma.
Bueno, así es, ¿no? Supuestamente.
Así es en la realidad.
Pues quién sabe.
Yo te puedo decir algo. Sí. Una manera de salir yo de ver las cosas.